venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Amables, venos aquí, en este galponcito que tanto amamos, con nuestro querido Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Hoy no estaremos con Luis Piedrahíta, quien se encuentra en este momento viajando a pie a Córdoba.
En ambulancia creo que está yendo. Lo están llevando en ambulancia.
Bueno.
Mañana así, vamos a decir, está Piedrahíta en Córdoba capital, ahí en el Centro de las Bellas Artes.
Así es.
9:30 p.m. Y el sábado en el Teatro Maipo, en su despedida.
Aquí en Buenos Aires. En Buenos ¿Será su despedida o...?
Creo que sí.
¿O hará otra función?
No, me parece que...
Ah, que se quede acá a vivir.
Bueno, pero por ahora se tiene que ir.
Bueno, muy bien. Vamos entonces a...
Hay información, debo decir.
¿Qué otra información tenemos?
Para la semana próxima. Habitualmente estamos acá en Gorriti 5963.
Sí, sí.
Pero el viernes 31...
¡Atención!
No mañana, el otro.
El otro viernes.
Vamos a estar en Lezama, la República Independiente.
¡Atención,
de
Lezama!
Más temprano, 9:30 p.m.
¡9:30 p.m!
Pero escucha a la gente igual. En
¿qué?
En el Salón Mi Refugio, y le pido por favor, yo le voy a decir en la intersección de las calles.
Sí.
Que da para juegos, rimas o lo que
sea. No, usted sabe, yo soy muy serio al respecto.
Bueno.
A ver.
Está en la calle Hipólito Yrigoyen.
Sí, hasta ahí.
Y Blandengues.
Ajá, bueno, muy bien. Ese a usted le puede causar gracia a eso. No. ¿No?
Bueno, ahí vamos a estar el viernes 31, 9:30 p.m. También es gratis, vayan que esté...
Bien, allá en la ciudad de Lezama, son 155 kilómetros de aquí, al que quiere ir, que vive en Avellaneda y quiere ir.
Bueno, no, pero creo que a la gente de Dolores puede ir, o de Chascomús.
Sí, sí, sí.
Siempre y cuando quieran ir. Bueno, Maipú, qué sé yo.
Listo. Y si usted quiere, podemos pasar a la parte conceptual de este programa.
Está difícil entretener a los chicos en vacaciones.
Sí, levanten la mano los niños que estén aquí presentes.
Ahí está,
lo dicho, casi todos son niños. Vamos a pegar un grito infantil. ¡Ah!
¡Ah! No, todavía...
Muy poca algarabía infantil. Sí. Más, mucha algarabía infantil. Algarabía infantil. En dos tiempos. Uno, dos.
Están muy escolarizados los niños.
Sí, sí, los niños.
Vino la directora.
No son lo que eran.
Vino
están
la directora.
Aterrorizados por la vice.
Tema uno, tema dos. No, los pibes los dejan acá en la puerta, los chicos, en la radio.
Sí.
Y los tienen de programa en programa.
Acá lo dejan en este programa, que sí, es el programa de los niños, y luego se van ahí a los restaurantes maravillosos que hay por acá cerca.
Sí.
Donde se puede comer...
Cosas de chicos.
Sí, cosas de niños. Bueno.
En porciones de niños.
Ahora sí podemos pasar
ahora, pero,
a la parte sincopada. O ya sí, había pasado.
No, usted. Ya había pasado.
Ah, ¿qué había dicho?
Casi que terminó. No, los chicos, ¿qué hacemos con los chicos dentro de la casa? ¿Usted cuántos chicos tiene?
Ah, sí, hay muchas personas que están esclavizadas en sus casas porque los niños no van al colegio.
El niño dice, cada cinco minutos me aburro.
Sí.
Dice, me aburro, y yo le propongo algo.
Y no les gusta.
Me dice siempre lo mismo.
Entonces hemos preparado con nuestro equipo de producción una serie de entretenimientos para que el niño se divierta y además para que preste cierta utilidad a la casa.
Sí, porque hay juegos domésticos que quizás algunos han entrado en desuso, pero que me parecen, podrían ser interesantes, como mirar por la ventana y contar los autos de un color determinado.
No.
En un lapso de tiempo.
No es a lo que me refiero. Me refiero a un juego productivo.
¿Cómo productivo?
Por ejemplo, con una hectárea de tierra,
bueno,
una pala, un pico y semillas, el niño puede dar inicio a una plantación.
Bueno, sí, señor, pero...
Con 100 kilos de fierro, una fragua, un yunque y un martillo, puede construir una hermosa puerta cancel. Bueno, es o hacerlo, jugar a limpiar, señora.
Jugar a limpiar es una trampa.
Juguemos a limpiar. A ver, y lo hace limpiar al pibe mientras usted se queda hablando por teléfono con su amante, señora.
No, señor.
Con el tiempo que anda con usted, señora.
El concepto de limpiar de un niño se restringe exclusivamente al agua, a mojar. Si usted le da a limpiar en seco, lustrar o secar algo, para el niño eso no es limpiar. El niño quiere una manguera.
El niño lo hace igual que usted de mal, señora, así que...
No le va a...
No, una esponja con detergente,
sí, pasásela una esponja, sí,
a todo lo que encuentres, Pablín. Es decir, el tipo, uy, mirá, pero lo difícil es despertarle el entusiasmo al niño.
Sí, porque se aburre, se da cuenta.
Se aburre, enseguida la tercera baldosa se aburrió.
Claro.
Eso es lo que pasa con el niño. No le dura el entusiasmo para nada.
No, necesita de nuevos estímulos.
¿Cuál es, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo le? Gracias por estar aquí, doctor.
No, por favor, un placer estar en el programa.
Doctor, ¿cuál es la duración de un entusiasmo en un niño? La duración promedio.
1:30.
1:30, muchas gracias.
No, de nada. La nota fue más corta que
sí, porque la duración de nuestro entusiasmo es menor que la de los niños. Al minuto se nos va el entusiasmo por nuestros entrevistados, especialmente por algunos.
Hoy, pero por no ejemplo, duró nada.
Fui al programa de Slotoviagda.
No al de acá de Del
Plata. No al de acá, sino al de la televisión, y me echó en 1 minuto.
¿Lo despachó rápido?
Me despachó enseguida. Me dijo, a ver, dice, ¿cómo se prepara para las elecciones? Yo dije, la verdad que no sé. Bueno, muchas gracias.
Pero usted no es candidato a nada, ¿o sí?
No, ¿cómo se prepara en tanto que votante?
Ah, en tanto votante.
¿Usted cree que en las elecciones solamente intervienen los que son elegidos? No.
No, no, intervienen todos.
Bueno, hay 2 minutos de pésima literatura electoral.
Bueno, no, el niño sí se aburre rápido. No digo del programa de Sloto, que no es para los chicos.
Sí, es para los niños.
¿Es para los niños?
Sí, sí, sí.
¿Usted sabe que Sloto hacía cosas de circo? No sé si sigue con eso.
También.
No, señor.
Me entrevistó a mí y me preguntaba, ¿cómo se prepara para las elecciones?
Bueno, ya hay bastantes globos, así que bien podría haber payasos.
Bien, ¿conviene llevarlos al circo a los niños?
Sí, pero el niño también, hay números de circo que están demasiado largos.
Buenas
también,
tardes.
Buenas tardes.
Traje unos niños a este circo.
Sí.
Quería saber qué números presentan, qué atracciones tienen.
No, tenemos muchos números, pero hay mucho tiempo entre un número y otro.
Ah, como en el hipódromo.
Sí, porque...
Lo llevé al hipódromo y se aburrió porque pasaba mucho tiempo entre carrera y carrera.
¿Sabe por qué? Porque tenemos
porque un plan... hay que contar los boletos. Por eso.
No, no, en el hipódromo no sé, señor. Yo no voy al hipódromo. Ah. Acá en el circo este trabajamos para los chicos. Pero entre un número y otro, nos cambiamos porque todos hacemos todos los números.
Bueno, gracias, voy a otro circo.
No, no, pero le digo.
Y mucho
pero tiene mejor, tiene el sabor de lo artesanal.
No, este... señor, basta. Ya recién lo llevé a comer a un lugar donde decían lo mismo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Este circo es grande verdaderamente?
Sí.
Ah, ¿Cuáles son sus atracciones? Porque traigo unos niños y no me dejaron entrar en el enfrente.
Bueno, tenemos al mejor domador de aves.
¿Trabajan con animales aquí?
Aves.
Porque me han dicho que...
Es un circo exótico.
Es un circo exótico. Me han dicho que los circos ahora tienen prohibido trabajar con animales. Lo único que falta es que les prohíban los animales a los zoológicos y ya estamos listos.
Bueno, no, no es que esté prohibido. En algunas ciudades quizás sí, no sé si en todas.
¿Qué tal?
Pero nosotros no maltratamos a los animales.
Yo no dije que los maltrataran, dije que estaba prohibido trabajar con animales. ¿Qué sé yo si ustedes los maltratan?
Nosotros tenemos todos los papeles en regla.
¿Y qué? ¿Qué papeles que dicen que ustedes no maltratan?
Mire, le voy a confesar algo.
Sí, los maltratan.
No. Son personas disfrazadas.
¿De aves?
De aves. De aves.
Me interesa mucho más.
Bueno.
¿Y a esas personas las maltratan?
Eso no está prohibido.
Claro, no, claro. Usted no dice que no los maltrata, dice que no son animales.
Exacto.
Aquí dice no se maltrata ningún animal.
Están, como los tenemos fuera de escala, porque un jilguero en tamaño humano...
Claro, sí.
Pero ¿cómo lo hacemos? Lo ponemos en una soga, por ese equilibrista nuestro artista, y el fondo se lo hacemos a escala del jilguero.
Claro. ¿Comprende? El niño lo ve de lejos.
Lo ve de lejos
y dice, un jilguero.
Un jilguero, y mira todo lo que hace.
Todo lo que hace, siendo que es un jilguero es un animal limitado, ¿no es cierto?
Claro.
Señor.
Sí. Y abajo está el domador que le hace cantar tango al jilguero.
Al jilguero.
Que le hace levantar
le cambia el agua.
Sí. Al jilguero. Al jilguero. Levantá la patita para acá, levantá la patita para allá.
Qué notable, pero lástima que usted me lo dijo, porque no tendría que haberme lo dicho.
Bueno, pero usted
ahora
es un adulto.
Ahora que sé que es una persona disfrazada, quién sabe si me gusta tanto. Por ejemplo, los leones. ¿No hay leones?
Sí, pero son señores también.
¿Y son un señor o dos?
No.
Porque aquí el efecto es inverso, o sea... Es demasiado chico un señor.
Es demasiado
para
chico.
Para simular un león.
Igual le cambiamos el fondo, ¿eh?
Claro.
Cuando entra el jilguero es un fondo. Cuando entra el león. Todo está a escala del animal
qué
que
notable,
presentamos.
Qué notable.
Todo a escala.
Sí, sí.
Y sí, todo lo hacen los señores y los niños tienen.
Y a nivel payasos, por ejemplo.
Los mejores.
¿Los payasos qué son?
Tenemos.
Animales.
No,
hombres.
No. Payasos son señores.
Ah, muy bien, muy bien.
Tenemos tres payasos.
¿Tres payasos?
Sí.
No sé si son muchos o pocos.
Y la gracia es, está el payaso alumbrado.
¿Cómo?
Alumbrado.
¿Se llaman?
Barrido.
Barrido y limpieza.
Y limpieza.
¡Ah! 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 No lo entendí.
Y hacen esas labores, toda su rutina artística...
Es alumbrar, barrer y limpiar.
Exactamente. Y entonces, usted que había hecho limpiar al nene en su casa,
sí.
Al mismo niño lo lleva al circo y le dice, mirá lo que vamos a hacer como hacen los payasos. Mirá lo que has alumbrado. Empieza, primero viene barrido, entra a escena barrido, en plena oscuridad.
Hasta luego.
¿No quiere que le cuente todo el número?
No, me voy al teatro que hay enfrente.
¿Quién es?
Soy un señor que viene con niños a ver esta obra teatral para niños. ¿Es una obra infantil?
Sí, señor, es una obra infantil hecha por dramaturgos. Ajá. Es una obra seria.
Es una obra seria, pero infantil.
Sí.
¿No es cierto?
Son, reversionamos clásicos.
Claro, por ejemplo, Macbeth.
Macbeth para niños.
Ajá.
Tenemos la ópera de 2 centavos para niños, musical. Ajá.
Sí, sí, sí.
Y así vamos cambiando. Un día...
Electra para niños.
Sí. Son más o menos parecidas las obras igual, ¿eh?
Sí, sí.
No.
Claro, claro.
Porque tomamos a trazo grueso la
hasta
obra.
Hasta luego.
Pero a usted no le gusta nada. El nene está...
¿Cómo sabe que no me gusta nada si usted no me vio como iba a los otros lugares?
Lo veo desde hoy al temprano que está cruzando de un lado al otro. Pregunta en la boletería, no.
Bueno, voy a ir al lugar más conveniente para mis niños, para que...
Vas a ver algo callejero, entonces, señor, un lanzallamas, una de las cosas clásicas.
¿Y por qué son callejeros los lanzallamas? Porque adentro por ahí queman algo, ¿no?
No, y porque a veces la atracción...
¿Cómo son las llamas de largas? Cuidado,
así.
Porque Deme última fila, entonces.
No, esto lo tenemos en la calle, porque de algún modo el espectáculo de lanzallamas es limitado en cuanto al...
¿Al qué?
Y no progresa mucho, no hay un relato para contar.
¿Qué relato? ¿El tipo
traga El tipo lanzallamas.
Bueno. ¿Solo llamas o traga sables también? Porque el que traga una cosa las traga todas.
Sí, bueno. En general, empieza lanzando llamas y termina tragando sables.
Ajá.
Es decir, por lo general...
Es un refrán.
No, no es un refrán, señor. Es parte de la rutina callejera de esta atracción. Pero hay mucha competencia en la calle, ¿eh?
Nosotros aquí, buenas tardes, en la ciudad de Buenos Aires, están prohibidos los faquires en los espectáculos para niños.
Sí, bueno, el faquir...
Porque es un espectáculo muy sangriento.
Pero el faquir no se lastima.
El que tenemos nosotros es un faquir al que le duele y por eso su éxito.
Bueno, no.
Pega unos... A los que no le duele, nadie le importa. Pero como a este le duele y grita y se revuelca y se desmaya y sangra, la gente lo aplaude y se viene abajo la tribuna. Eso es otro atractivo. No.
Pero...
No soy dentista.
A mí me parece que hacen trampa muchos faquires. De eso sí, de la cama de clavos.
Que no se lo ensartan en realidad.
Que no son clavos verdaderos, que de algún material, no sé.
Sí, ¿cuál puede ser? Un acrílico. Yo no sé porque yo es el primer día que trabajo acá.
Ah, usted es nuevo.
Sí.
Ah, mire.
Así que mejor váyase.
¿Pero cómo váyase?
No, era yo el que me iba.
No, era usted. Ah. Yo estaba en la
boletera. Bueno, me voy entonces. Hasta luego.
Hasta luego.
Y en la casa, por ejemplo, ¿por qué no arman pequeñas obras de teatro?
De títeres.
Y los personajes de títeres.
De títeres puede armar.
Te mete la mano adentro una media, ponele. Sí. Y chau.
No, chau no. Le pone a la media, por ejemplo, la caracteriza con algo.
¿Con qué?
Ojitos, le pinta unos ojos a la media.
¿Por qué no es mejor le hace unos agujeros a la media? O aprovecha los que ya tuviere la media, también llamados papas.
Sí.
No sé.
Y no, de adentro también le tiene que poner algo que haga de ojo.
El año pasado yo desarmé... Buenas tardes, disculpe que me meta en la conversación, pero estaba escuchando. El año pasado yo desarmé el televisor porque estoy harto de la influencia del televisor en mi familia. Punto.
¿Por qué? ¿Cómo influye?
Entonces desarmé el televisor, le saqué todo lo que había adentro.
Sí.
Y quedó nada más que el cajoncito solo. Y ahí hice un pequeño teatro de títeres.
Ah, ¿y los chicos felices?
No, los chicos lloraban. Querían ver la televisión. No saben apreciar.
La
felicidad que uno les proporciona.
Con los televisores nuevos es difícil eso también, porque vio que casi no tiene carcasa.
Claro, no sirve.
Esto es un marco de...
Sí, no sirven bulbones, acá el ollejo y no sirven para nada.
No, es una ventanilla.
No como lo de antes que podías sembrar.
Bueno, no sé si tanto como sembrar.
A mí me gusta el televisor,
¿El de tubo?
Profundo.
Sí.
Profundo. No ese que parece un papel pegado a la pared.
¿Y por qué le gusta la profundidad del televisor? No.
Porque me gusta golpearlo de costado si no anda. ¿Cómo hago para golpearlo de costado? Hay algunos televisores que no le encuentro los botones.
No tienen. Yo creo que no tienen.
El último televisor que me compré, ¿sabe dónde pasa? En los hoteles. Cada vez que uno va a un hotel, aparece un televisor, son bastante yome, aún en los mejores hoteles, y dice, bueno, voy a prender el televisor. Empieza a buscar el botón de arranque, no tiene.
No, toca botones que están al lado de la cama y se prenden luces, vio que se prenden todas las luces menos la que uno quiere. No, ¿sabe lo que tiene que hacer? Acariciar el canto.
Ah, eso si lo anda la televisión.
No, señor. El canto del televisor por el borde, usted pasa su mano con suavidad y de pronto algo ocurre, se le prende, algo se le va a prender.
Sí.
O la luz roja esa del stand-by la patada.
Yo le podría decir una marca de televisor que es imposible para prender, para cambiar de canal. Es imposible, pero no se lo voy a decir. Así que no insisto.
No voy a insistir de ningún modo.
No lo voy a insistir. Bueno, tenemos a los chicos acá prácticamente...
Están muy aburridos los chicos.
Muy aburridos.
Y escúchame, cosas que... entretenimientos como hacer burbujas, por ejemplo, y soplar burbujas. llenar bombitas de agua.
Y tirárselas a las viejas desde arriba de la terraza.
No, no, eso no. Ahora en el invierno no va a andar así.
Ah, no, en invierno no, eso es en carnaval.
Eso es para carnaval.
Bien.
O hacer series de cosas, por ejemplo. ¿Cómo? Series de cosas, juntar cosas.
No sé qué palabra dijo.
Series.
Ah, series.
Series. Objetos de la casa, por ejemplo, junta todos los tenedores en un lugar. Todas las... Yo hacía batallas con entre tenedores y cucharas.
Ay, ¿quién ganaba? Los tenedores.
No, nunca había batalla. Se hacía la formación, cambiaba la formación.
Claro, como quien juega con soldadito.
Bueno, claro, y después ya se aburre.
Usted es uno de los padres más aburridos que yo conozco.
¿Y cómo entonces
entretenimientos gauchescos, ¿qué le parece, por ejemplo, la carrera de la sortija?
Ah, sí, pero precisa más de un niño, ¿no?
¿Por qué?
¿Y con quién compite?
Para está bien, dos niños.
Sí.
O la carrera del huevo en la cuchara, ¿la tiene esa?
Sí, o la papa, yo la conozco con la papa también esa.
No, yo con los huevos.
Bueno, pero
sí.
Usted de la corriente de los huevos.
Tiene un huevo en una cuchara, sí. Sí. Y luego corre. Y tiene que correr de modo tal que no se le caiga el huevo.
Claro.
Y bueno, eso es... hay campeonatos ahora.
Sí, mundial, eso es muy clásico.
Estaba escuchando la conversación.
Sí, usted es otro.
Yo soy justamente, pertenezco a la Federación Argentina de los Huevos en la Cuchara.
Tienen los huevos a la cuchara.
Ahí estamos por hacer el campeonato ahora, para que clasifica para el regional y luego para el mundial.
¿Mundial de huevos en la cuchara?
El mundial de Bélgica.
¿En Bélgica se hace?
En Bélgica se hace en mayo del año que viene. El mundial de los huevos en la cuchara.
¿Y quién es el último campeón del mundo?
No, ese es el primer campeonato que se hace.
Ah, es la primera vez.
Se han hecho muchos campeonatos así regionales. Los chinos son muy buenos.
Los chinos son buenos casi todo.
Bueno, pero más en esto de los huevos en la cuchara, no se le cae nunca.
Es que curioso. Yo sé que hay una prueba de mayor dificultad que es con la cuchara en la boca. ¿La vio esa?
Sí, y con los... Sí.
Sí.
¿Y el huevo?
En la cuchara.
Ah.
Huevo en la cuchara, cuchara en la boca. Manos atrás.
Manos atrás, atadas.
No, atadas no. ¿Por qué atadas?
Para evitar trampas.
No, usted ve, si la pasa para adelante, ya queda.
La otra carrera es de embolsados y de tres piernas. Las sí. tres piernas son parejas, que se atan una pierna, entonces van caminando.
La izquierda de uno con la derecha
del otro. O corriendo, claro. La derecha de uno con la izquierda del otro. Y van desarrollando cada pareja un ritmo. Bueno, nosotros aquí, en nuestro club, el Deportivo Tres Piernas, tenemos a la pareja que tiene el récord mundial.
Ah, tiene...
El récord mundial de los 100 metros, ¿eh?
¿100 metros en tres piernas?
100 metros en tres piernas son 20 segundos.
Muy bien, es más rápido que con dos o cuatro.
No, más rápido es con dos. Con dos son 10 segundos. Con tres son 15. Y en cuatro hablamos.
No, señor. Eso es otra categoría en tal caso.
Sí, claro.
Bueno, pero puede ser entretenido. Y
después hay tres piernas, pero son 10.000 metros.
Y es mucho
eso,
para
sí,
tres piernas.
Es,
se hace pesado,
sí,
¿no?
Se hace pesado.
¿Cuánto le pone?
Oh.
No, ¿qué es eso?
40 minutos más.
¿40 minutos, 10.000 metros?
10 kilómetros, sí, 40 minutos.
Me parece que o hicieron trampa o...
Sí, va muy rápido.
Se subieron una moto o algo. Sí.
Bueno, no, en realidad le voy a decir. Tiene que ser... ahí está, 2 horas y media. Lo mismo que se tarda en la maratón con dos piernas,
sí.
Son 10.000 metros con tres. Eso es matemático.
No sé, matemático, no sé si tiene alguna explicación o alguna fórmula que lo explique, pero...
Bueno, hay que atarse muy bien la pierna porque si se te desata, te descalifica.
No vale,
te descalifica, quedás descalificado.
Bueno, sí,
ah,
no
sí,
vale.
Sí.
Ahora, y también se conoce gente así, ¿no? Me imagino...
Sí, por lo menos al tipo que va con vos lo tenés que conocer.
Pero digo, como una... Una especie de gracia del encuentro es que usted puede conocer, por ejemplo, a una dama, lo hace mixto.
No es mixto.
¿Por qué no es mixto?
Es para varones y para damas. perdón. Buenas tardes.
Pero señor,
porque no,
está
no,
quitando una de las máximas atracciones que puede tener.
No, no queremos aquí ninguna situación.
Bueno, pero me parece que...
Además, fue... usted lo que quería era entretener a sus hijos.
Sí, dije a los chicos.
Bueno, no le gustó.
Pero los chicos, si usted ata un niño al otro, de este modo, para las tres piernas, por ahí uno vio cómo son los chicos, que a veces dicen, no quiero. No quiero,
o quieren ir el uno para un lado y el otro...
Para el otro. Sí. Y lo tironea... Y se produce, empieza
una reyerta o algo.
Sí, señor. Bueno, un problema mayor.
No. Deme, le voy a dar una última oportunidad. Si no, me marcharé con mis hijos a otro país donde no sean las vacaciones de invierno.
En la casa lo puede poner a amasar.
Ah, juguemos a amasar.
Jugar a amasar.
Niños, juguemos a amasar.
Le enseña a hacer repulgue para empanada.
¿Qué?
Un repulgue de empanadas.
Eso no es amasar.
Bueno, pero después le dicen, una vez que amasó... No,
amasar le da la harina...
pero de verdad, usted dice de verdad. No, yo le iba a dar...
Entonces tírele un pedazo de plastilina y hace lo que quiera.
Sí, eso iba...
No. Yo me voy enfrente con mi amante.
No, o sea... Eso iba a ser actividades con la plastilina y cortan con un cuchillito.
No, yo creí que le iba a ayudar a usted a cocinar. Por ejemplo, usted hace ñoquis.
Eso
y el
puede
niño
ser.
Pasa el dedo. Esto está comprobado que produce un grado de contaminación muy superior a tomar el agua de la pileta más concurrida de Blanco.
No, señor. No hay nada más impoluto que el dedo de un niño.
No, el dedo de un niño contiene más gérmenes que un colectivo entero.
No. No le pasa nada con eso y este y
el
chico
niño
se
anda
prefiere.
Siempre metiendo el dedo allí donde los gérmenes cunden.
Y bueno, y entonces ¿qué lo ponemos a hacer al nene? Porque si tampoco lo va a dejar amasar, el pibe está aburrido, ya van a empezar las clases. Además vio que hay colegios que le dan tarea para vacaciones.
Y hacen bien. Claro.
No, ¿cómo hacen bien?
Y para que tenerlos ocupados. ¿Qué tarea te dieron, Nahuel?
Me dieron, tengo que hacer 5 mapas.
5 mapas cualesquiera, ¿no es cierto?
No. Nahuel? Tengo que completar los ríos de la Argentina.
¿Los ríos de la Argentina? ¿Cuáles son los ríos de la Argentina, Nahuel?
El río Colorado.
¿El río Colorado? ¿Y cuál más, Nahuel?
El Negro.
El Negro, muy bien. ¿Cuál más?
Y no sé, ¿mamá o papá sos vos?
No sé, Nahuel.
Ah. Y después, bueno, los clásicos, el Paraná, el Uruguay...
No te pases, Nahuel.
Pero bueno, papá.
Te pases de canchero.
Me aburro, pa.
El aburrimiento. ¿Qué programas hay en televisión? Por ejemplo, Cocineros Argentinos. ¿Qué hace ahora durante las vacaciones de invierno?
Y debe hacer cosas para los chicos. No sí, sé, sí, no lo vi últimamente.
Cocina cosas para niños o hace cocinar a niños o algo.
Sí, o en muchos programas que no son para niños invitan a los tipos que hacen espectáculos para niños. Pero
a que
están...
cocinen.
No, ni siquiera cocinan. Ah. Están todo el tiempo diciendo en qué teatro están, a qué hora las funciones, cuándo son.
¿En qué teatro estás, Fernando?
Estamos de 15 a 16 en el Teatro Astral. Después cruzamos, estamos en el Nacional a las 17:30 hasta las 19.
Ajá.
Después hacemos 2 presentaciones en Avellaneda, en el Centro Cultural, de 20 a 20:15.
Sí.
Y a las 21, bueno, volvemos para Capital. Y hacemos en un centro de jubilados, era el lugar que conseguimos.
La de niños jubilados.
En el patio. Y ahí,
sí, qué bueno. Ese. Y van muchos niños, ¿no es cierto, Fernando?
Y traen, sí, más o menos 5 o 6 chicos por función.
Claro, qué notable, lo dicho, un gran fenómeno infantil, ¿no? Qué curioso, estaba mirando el otro día en tu espectáculo, cómo duermen los niños, ¿no es cierto? Y notable cómo les produce ese efecto.
Bueno, es que es quizás un efecto secundario. Que los padres
niños
logran...
del secundario, si había muchos niños ya grandes del secundario para ver tu espectáculo. ¿No?
Hay niños que les cuesta dormir, ¿vio? Que le dicen anda a la cama, anda a dormir. Bueno.
Sí, es un problema de las obras de teatro, ¿no? Anda a dormir se llama justamente este nuevo espectáculo. Que es la historia de un niño al que lo mandan a dormir y él no quiere, y entonces finge, ¿no es cierto?
Sí.
Finge se llama.
Ah, ¿se llama finge?
Sí, un niño alemán.
Sí.
Fingeborg.
Y... No,
Y bueno, finge que está durmiendo, pero en realidad está despierto. Y ahí es cuando me duermo.
Y bueno,
cuando me duerme, ahí es cuando me dormí yo.
¿Sabe lo que irrita al niño contemporáneo?
Ah, sí. ¿Qué lo irrita?
Que en un espectáculo infantil lo interpelen todo el tiempo, le hagan preguntas. ¿Están contentos? Y que tenga que
responder. ¡Sí!
¿Están contentos?
Sí. Público muy participativo. Sí, sí. Sí.
Y así cada cosa le pregunta. ¿Hace frío?
Sí. Oh.
Y entonces claro. Dice, ¿dónde está mi compañero? ¿Dónde está mi compañero?
Eso me gusta en las obras de teatro.
Sí,
tendrían que hacerlo.
Está por atrás.
En las obras para grandes, ¿no es cierto?
Para adultos, dice usted.
Sí, sí. Ese. Me parece que mi tío anda con mamá. ¿Ustedes qué piensan?
¡Sí! Pero no, si no, no puede desvirtuar a Hamlet de ese modo así.
¿Cómo desvirtuarlo? Es para niños.
Pero no, pero no lo puede contar.
¿A dónde está el fantasma, niños?
¡No!
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes que han querido participar del modo más equivocado. Tenemos mensajes, dale.
Bien, que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Aquí Juan Martín Lozano dice, mándele saludos o absténgase de hacerlo a mi vieja, Marisa Lozano, que está al pie del cañón todas las noches.
Hola, dice Marcos Iván Agüero. ¿Alguna información sobre tu próxima visita a San Juan? No sabemos todavía, ¿no?
Yo al menos no sé si usted tiene más información.
De paso les propongo hablar algún día sobre Fray Montesino, que es un dominico que luchó por los derechos de los nativos de Centroamérica y sin querer uno de los padres del derecho internacional. Un gran abrazo.
Rubén Uscovi dice, ¿cómo le va, negro? Gracias por el programa. Lo escucho hace más de media década, o sea, todo un neófito en comparación con el promedio de los...
¿Un neófito dura media década?
Sí, parece que sí.
Dice, Daniela Cecilia Zagales, sí. Tengo ganas de que me cantes al oído, con decirte que te tengo de tono en el celular.
Ay, ¿qué? ¿Diciendo qué?
No me dice. Hola.
Daniel Benítez, escucharlo todas las noches no tiene precio, no crea. Les mando un gran abrazo y saludos desde Encarnación, en el Paraguay.
Ajá. Dice Alejandro, muchachos, grita María Claudia Brito Denchuk. Saben cantar, saben pensar, saben abrir la puerta para ir a jugar. Y encima Barton sabe armar carpas. ¿Sabe armar carpa usted,
no.
Barton? Bien.
Sí, es muy fácil.
Dice, Piedraíta, tráelos a Córdoba. Muy bien.
Malena de Oro dice, un gran abrazo para todos. Dice, todo es maravilloso para ella. Y nos espera en Neuquén. Muchas gracias, Malena.
Bueno, Julio Ramírez, nuestro amigo de Costa Rica, dice que se está jugando la Copa de Oro de la CONCACAF y es notable la clase de corrupción y arbitrajes malintencionados. Y se queja de un penal en contra de Costa Rica que pitaron en un alargue en el minuto 122 a favor de México. Bueno, están indignados con la FIFA nuestros amigos de Costa Rica. Dale.
Mercedes Cuello dice, entre comillas, sucede que a veces algo te eriza la piel y te rescata del naufragio. Estamos entre el público una vez más, dice, ojalá no intenten echarnos como la otra vez. Abrazos y brindis con mate.
Doris Riera dice, maestro, hace dos días que intento recordar el título del tango que dice, vos pusiste mi amor en la balanza y el dinero del otro puso más. Lo más grave es que me acuerdo hasta de la melodía, pero bla, bla, bla. Es este, mira. Creo que es este, ¿no?
Dulce tiempo que estás a la distancia, cuántas ilusiones, cuántos juramentos, tus caricias, tus besos, tus fragancias, castillo de esperanza barrido por el viento. Yo era pobre soñador, ebrio de luna, no pude ofrecerte más bien que mi ternura. No pusiste en la balanza tu hermosura y el dinero del otro beso más.
Delivery.
Y se llama... Se llama La Marcha Nupcial. Tiene un título difícil de...
Ah.
Claro, porque se llama de otra manera. La Marcha Nupcial. Dale.
Verónica Cornejo dice... Quiero que el trío sin nombre interprete algún día la canción Jenny Wren. Bueno, lo vamos a pasar. Y creo que es un tema que le va muy bien al estilo de Manuel. Ya empiezan a...
Sí, a que...
Según los tonos vocales, le dice a usted lo que da bien.
El Tano Ilacua dice... ¿Para cuándo el segmento Mi novia me dejó porque mi casa apesta? Me sería muy útil. Bueno, Daniel Alberto Laudari Pérez, saluda desde General Roca, Río Negro, y Vivi Pagliaroli quiere venir acá al Galponcete. ¿Cómo debo ir vestida? Bueno, en verano conviene venir desnuda.
No, señor.
Pero ahora en invierno no.
Con sombreros de gala. Antes la gente se vestía para ir a la radio.
Sí, de punta en blanco.
De punta en blanco.
Oh, Gillespie, me acuerdo cómo venía.
Sí.
Oh, sí. Bueno, dale.
Yo aquí no tengo más que los saludos de Ignacio Bustos, que agradecemos.
Y yo tengo el último, que es de Estela Giorgio, que pregunta cuándo vamos a Varadero. Bueno, y bueno, ¿a qué no sabe qué le preguntan? Si Julio César Bartos, era de Varadero, era pariente suyo. No.
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 Bueno, está bien, pregunta...
No, señor.
No, y algunos me dicen, no, pero averigua bien. No, digo que no. Y me discute, y es difícil. Si es inventado el apellido, si me lo puse por él.
¿Usted se lo puso por él?
No.
Me refiero al apellido. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Vamos a prender fuego a alguna silla o algo, ¿no?
Sí,
está un poco fresco. Ya. Bueno, permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Para ti cambió para estar más cerca tuyo. En esta edición te sorprendemos con un 2-en-1 imperdible. Para ti y para ti novias juntas, para que organices un casamiento super cool. Además, una entrevista exclusiva a Alejandro Sanz y ejercicios para corregir la postura por el uso de la tecnología y circuitos de hamburguesas gourmet. En tu cabeza hay cosas que antes no había. En la nueva para ti también. Ya salió.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.571.
¡Vamos a Argentina! ¡Todo va a estar bien! ¡Unidos vamos a cambiar!
Vota la Unión. Sanz presidente. Zubik, parlamentaria Mercosur. Lista 135H. Distrito único. Cambiemos el país.
Nuestro desafío, ¿cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas.
Se hizo lo que nadie había hecho. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Y ARBA, tu contribución, tu aporte a la salud.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes números 26.215 y 26.571.
Queremos invitarte a ponerle la voz al cambio. Déjanos un mensaje con todos tus sueños y lo vamos a difundir en todas las radios del país.
Vamos juntos.
Llama al 0800-345-7862. Mauricio Macri, Presidente de la Nación. Vamos juntos. Cambiemos. Lista 135G.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la 18ª fecha. Mañana a las 16:30, River Colón y pegadito Independiente Rafaela. Domingo desde las 14:30 comenzamos con Godoy Cruz San Lorenzo, seguimos con Quilmes Racing y terminamos con Belgrano Boca. Con Fox Sports, el fútbol está en el Plata.
En Gente, esta semana de regalo, el cuarto libro de la colección Francisco, Los Caminos del Papa. En esta entrega, el padre que hizo llorar a Francisco y su devoción por San José. Además, en exclusivo, Fantino presenta a su hijo Nahuel. El periodista emocionado confiesa, nuestro encuentro fue un regalo de la vida. Los secretos de una historia extraordinaria. Y la China Suárez en Marbella, soltera y en toples. Gente.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.531.
Votemos a Luis Luquiño para diputado y a Ricardo Quintana para parlamentario del Mercosur.
Luis Luquiños, diputado nacional. Ricardo Quintana, precandidato parlamentario Mercosur, Ciudad de Buenos Aires. Adolfo Rodríguez A, presidente. Alianza Compromiso Federal, lista 133.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo?
Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.571.
En la Argentina hay 10 millones de pobres. Por eso vamos a convocar al acuerdo económico social de los 10 millones. Un acuerdo histórico entre el Estado, los empresarios y los trabajadores para erradicar la pobreza.
Adolfo Rodríguez A., presidente. Liliana Negre, vice. Alianza Compromiso Federal, lista 133.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV,
Radio Universidad,
Agencias X,
El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Gorriti 5963, esto es nuestro galponcito, el auditorio de Radio del Plata. En Lezama vamos a estar el viernes 31, no mañana, porque vi que llegaron al...
No, señora.
No se ponga así. El viernes 31.
Suéltenla a la señora. Bueno.
Mañana
tiene
estamos...
derecho la señora. Sáquele el pie de la cara, señor.
Mañana acá estamos, ¿eh?
Mañana estamos aquí, señora, aquí.
Sí, en Gorriti 5963.
Bueno, vamos a saludar a nuestro amigo Morgan, que acaba de mandarnos un amable saludo, ¿eh? Morgan, el del buquebús y el de tantas aventuras en el Río de la Plata. Señores, hablemos ahora de Lot en Sodoma. Temas bíblicos, señores. Sabemos que Sodoma... fue una de las ciudades que Dios destruyó a causa de las atrocidades que allí se cometían. Antes de dar cuenta de las costumbres de aquel sitio y de contar las peripecias de su destrucción, digamos que las ciudades fulminadas por la acción divina son un lugar común en distintas teologías. Según los árabes, el cráter de un volcán extinguido en el norte de Galilea cubrió con súbitas erupciones una ciudad cuyos habitantes eran poco generosos. Perécides cuenta que Gortina, que es una ciudad de Grecia, fue destruida por Apolo debido a las actividades licenciosas de sus habitantes. Cuenta Ovidio en las Metamorfosis, un libro cuya lectura y relectura recomiendo calurosamente, cuenta Ovidio, digo, la historia de Baucis. Se trataba de una mujer frigia, que estaba casada con Filemón. Un día tuvieron visitas en la cabaña en la que vivían. Golpearon la puerta. ¿Quién es? Dice, dos pastores. Y en realidad eran los dioses Zeus y Hermes, que recorrían aquel país llamado Frigia, disfrazados, para ver cómo los trataban. Baucis y Filemón no reconocieron a los dioses, pero les dieron alojamiento. En verdad, solo aquel matrimonio se había mostrado hospitalario con los dioses. Los demás vecinos habían negado sus casas a aquellos forasteros. Entonces, Zeus y Hermes se enojaron y enviaron a Frigia un diluvio que destruyó la región, con la sola excepción de la casa de Baucis y Filemón, que el diluvio evitó por orden divina. Seguramente era la casa que estaba más alta, porque si no, le hubiera costado muchísimo a un diluvio inundar las partes altas y dejar libres las bajas. Parece, ya pasando a otro asunto, que cuando Dios decidió destruir Sodoma por los pecados que allí se cometían, al principio no quiso contárselo a Abraham, pero un día lo encontró, qué sé yo, entre una charla y otra, al final le contó, y le dijo, mira, voy a bajar a la tierra para comprobar lo que allí sucede. Y Abraham le preguntó si exterminaría al justo junto con el malvado. Dijo, ¿cómo es esto? Dice, señor, ¿va a exterminar al justo con el malvado? ¿Cómo? ¿A qué jugamos? Porque le dijo, mire que en una de ellas, en Sodoma, hay 50 personas justas. Y Dios le contestó, si encuentro en Sodoma 50 justos, perdonaré a toda la ciudad. Y Abraham, como hacía siempre, empezó a regatear. Y le dijo, ¿y qué pasa si solamente hay 45 justos? O 30. Y al final, Dios arregló por 10. Accedió a no castigar a la ciudad si encontraba solo 10 hombres justos.
Una paritaria la mediocre.
Sí. Bueno, entonces Dios se dividió en tres. Adoptó la forma de tres ángeles. Dos de ellos llegaron a Sodoma aquella tarde. Allí vivía Lot, un sobrino de Abraham. Lot vio a los ángeles que iban disfrazados también, de jóvenes viajeros, ¿no? Los vio a los ángeles cerca de las puertas de la ciudad y los invitó a su casa para que descansaran. Dice, che, vengan a casa y descansen. Los ángeles se resistieron, pero finalmente Lot los convenció. Y al poco tiempo, che, una multitud de sodomitas rodeó, o mejor todavía, rodeó la casa de Lot y preguntaron a los gritos dónde estaban los jóvenes forasteros. ¡Ey, che! ¿Dónde están los jóvenes forasteros? Más precisamente decían, sácalos para que nos divirtamos con ellos. Lot salió a la calle, cerró la puerta detrás de sí y dijo, por favor, vecinos, no hagáis esa maldad. Son mis huéspedes y no puedo dejar que abuséis de ellos. Preferiría incluso que abusaseis de mis dos hijas vírgenes. Un momento que las voy a buscar para que podáis satisfacer vuestra lujuria. Pero los vecinos no hicieron caso de Lot, pues les interesaban los viajeros. Intentaron entonces entrar de prepo a la casa y entonces los ángeles los cegaron. Los sodomitas, después de buscar a tientas la puerta, se marcharon maldiciendo. Después de esto, los ángeles le dijeron a Lot que tenían órdenes de destruir la ciudad y le recomendaron que reuniera a su familia y rajara. Lot salió a buscar a sus yernos y les insistió para que huyeran con él. Pero vio cómo son los yernos, ¿no? Tomaron a broma la profecía y no le hicieron caso. Mira así. Y se quedaron ahí. Al amanecer, Lot, seguido por su mujer Edith y sus dos hijas, se dispuso a abandonar la ciudad. Los ángeles advirtieron a Lot y a su familia que no miraran para atrás ni se detuvieran en el camino. Cuando Lot y su familia ya estaban llegando a la ciudad de Zoat, Dios hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y también sobre ciudades aledañas como Gomorra, Seboim, Adma y Zoar. Y en ese momento la mujer de Lot, Edith, que se había retrasado, así, ¿viste cómo es?
Sin darse cuenta. Se le dejaba.
Sí, miró para atrás. Chau. Chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando a una persona que se... No, se convirtió en una estatua de sal. No a la persona que se está...
Llevando. No, no.
No, Edith. Y aunque todos los días el ganado lamía la sal hasta que no quedaban más que los pies de aquella estatua, por la noche el bloque se regeneraba milagrosamente. En realidad, ¿para qué más milagros? Ya convertirla en una estatua de sal ya era suficiente milagro, ¿para qué le vamos a agregar adorno?
Está cebado.
Sodoma figuraba entre las naciones más ricas. Parece que cuando se segaba la mies, se encontraba plata y piedras preciosas que salían debajo de los rastrojos. Bajo la tierra podía encontrarse fácilmente oro. Pero los sodomitas No eran generosos. Nunca daban un mendrugo de pan a un hambriento. Incluso podaban las higueras para que las aves no pudieran comer los higos. ¿Me entendés lo que te digo? Para alejar a los visitantes, sus ciudadanos habían aprobado una ley según la cual quien ofrecía comida a un forastero debía ser quemado vivo.
¡Ey! ¡Che!
Bien. En vez de ayudarlo, se debía, por el contrario, despojar al visitante de todo lo que poseía y desterrarlo de la ciudad desnudo. Ese último detalle es especialmente ominoso. Voltaire duda de que la ciudad fuera tan rica. Muchos acuerdan en situar a Sodoma en las orillas del Mar Muerto. Y dice Voltaire, leo a Voltaire que siempre es tendencioso. Dice, no es posible que en aquel desierto inhabitable existieran en ese entonces ciudades opulentas sumergidas en las delicias del vicio. Y bueno, ¿qué beberían? Dice, si aquellas ciudades eran el agua de la salobre y encontrándose en la tierra, en cuanto uno hacía un pequeño pozo, salía asfalto y sal corrosiva. Agrega Voltaire que en Asfaltites, el lago de Sodoma, que no era otra cosa que el Mar Muerto, apenas se presentaba algunos pescados que llegaban de casualidad del río Jordán. Una vez al año, dejamos a Voltaire, una vez al año se celebraba en Sodoma un banquete y al son de tambores se bailaba sobre los pastos junto a unas fuentes de agua. Después de beber en abundancia, cada hombre se apoderaba de la mujer de su vecino o de la hija de su vecino y disfrutaba de ella. A nadie le importaba que su propia esposa sirviera al vecino, sino que todos se divertían, discúlpeme,
sí,
que todos se divertían juntos desde la mañana hasta la noche,
señor,
durante los 4 días que duraba aquella fiesta.
Sí.
Ya,
es la Comuna 15.
Sí, vístase, Barton. Cuenta Graves que la tradición de promiscuidad sexual de Sodoma tuvo eco en lo que más tarde sería Nirbat, una ciudad de Arabia Meridional. Dice el cronista, refiriéndose a los habitantes de Nirbat, aunque son buenas personas, tienen costumbres groseras y repulsivas. Por la noche, las mujeres salen a la ciudad y entretienen a los hombres que no les están prohibidos por las leyes contra el incesto y retozan con ellos. Si un hombre ve a su esposa, hermana, o tía, en los brazos de otro, no presta atención, sino que busca compañera y se divierte con ella, con la tía. Una rima también con la mitología grecolatina. En las calles de Sodoma ponían una especie de catres para medir a los forasteros. Si la estatura del forastero era más corta que la longitud del catre, 3 sodomitas lo agarraban de las patas y otros lo agarraban de la cabeza y tiraban de él hasta que la estatura cuadrara con el lecho. Si a vos te resultaba demasiado grande el catre, te estiraban, te hacían un estiramiento incluso con caballos. Pero si eras más largo que la cama, entonces te serruchaban.
Es peor.
Ese es, bueno, la rima griega es con el lecho de Procusto. Este es el lecho de Procusto, ¿no? Procusto era un bandolero que estaba en el camino de Corinto, por allí andaba el amigo Teseo, y Procusto paraba a los caminantes. Le decía, a ver, acostate acá, te obligaba a acostarte. Y hacía eso. Si te resultaba pequeño el catre, te serruchaba, y si te resultaba grande, te estiraba. Hasta que pasó por ahí Teseo y lo liquidó a Procusto. Ese es el lecho fatal del finado Procusto. Bien, continuemos con Sodoma. Una vez destruida Sodoma por la lluvia de azufre y potasio, Lot se refugió en una cueva de Zoar con sus hijas. Pero como las dos muchachas creían que Dios había destruido a toda la humanidad, menos a ellos, La mayor le dijo a la más pequeña, che, dice, nuestro padre es viejo y no queda ningún otro hombre con vida. Embriaguémosle y seamos sus esposas y así evitaremos la extinción de la humanidad. Aquella misma noche le dieron a Lot vino en abundancia y la hija mayor yació con su padre sin que él recordara nada al día siguiente. A la noche siguiente su hija menor hizo lo mismo. Ambas quedaron embarazadas. La mayor llamó a su hijo Moab, que fue el padre de los moabitas, y la más pequeña llamó a su hijo Ben-Ami, que fue el padre de los amonitas. Moabitas y amonitas, como sabemos, fueron dos de las más importantes familias, ramas del antiguo Israel. ¿Y a quién podemos dedicar esta historia terrible? Es una de las historias que yo hubiera prohibido.
Pero está bien nutrida,
especialmente hoy que hay tantos niños. Yo se la dedicaría a Lot, que se mantuvo noble, y bueno, y nada más, y nada más. Hemos ido a la discoteca a ver si había algún disco que tuviera que ver con Sodoma y con Gomorra, con estos lugares.
Arrabales fuleros,
¿no? Sí, bien fulería, ¿no? Donde la gente se comportaba muy mal, no solamente por su lujuria, sino también por su mezquindad. Podaban las higueras para que no comieran los hijos, ¿me entendés lo que te digo? Bien, y me dijo, aquí tengo, este tango fue compuesto...
¿Hay una de Sodoma y Gomorra?
Sí, sí, de Sodoma más que de Gomorra.
Ah, de Sodoma, sí.
Pero se llama Barrio Reo.
Ah, bueno, no sé, no menciona a Sodoma en ningún momento, ni...
No, pero...
¿Qué?
Bueno.
No, bueno, ¿qué?
Además, si usted no lo quiere ver...
No, no es que no lo quiera pero, ver, me parece que es un poco...
Evidentemente, es un tango que se está refiriendo a aquello que le dije.
A Sodoma. No me guiñe el ojo, señor, estamos por presentar un disco para ilustrar esta charla.
Tiene este disco un interés que es saber de dónde afanamos nosotros. Saber de dónde provienen algunas manias musicales que tenemos. Vamos a escuchar Barrio Reo en la extraordinaria versión del trío argentino Irusta Fugazó de Mare. De Mare es el pianista y los cantantes son Agustín Irusta y Roberto Fugazó, y es también un homenaje a ellos y un agradecimiento por habernos legado un arte que nosotros tratamos de seguir ejerciendo hoy que casi todo el mundo se ha olvidado de él. Barrio Reo, el trío argentino. Adelante.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos igual, como vos las embalales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan rico. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, hoy el barrio, soy tu cantor. Escucha el ruido del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y hay un frisol, plata de luna, oro de sol. Calor de niño, vengo a buscar, es mal rendido de tanto amar. Barrio reo, campo abierto, en mi primera sanidad, en mi libro de esperanza, sos la página mejor. Y se cuna y será suma, en mi linda tristeza, vos le diste a tu cantor el alma de un zorzal que se murió de amor. Viva mi rey, mi viejo amor, oye el ruiseñor, soy tu cantor. Escucha el ruido del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna, si hay un tesoro, plata de luna, oro de sol. Calor de luz, vengo a buscar, estoy bendito de tanto amar. Busque fortuna y hay un pisón, plata de luna, oro de sol, calor de vino, vengo a buscar, estoy bendito de
Era el trío argentino, La Venganza Será Terrible, Barrio Reo.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:04. La temperatura en Buenos Aires, 7 grados 3 décimas. La sensación térmica, 6 grados 5 décimas. Humedad, 94%. La presidenta dijo que era hora de que la oposición reconociera los logros del kirchnerismo. Cristina Fernández lo dijo por cadena nacional durante la inauguración de obras para la provincia de Santa Cruz.
Nunca habrán escuchado ni a mi compañero ni a mí decir algo por conveniencia electoral. Al contrario, por decir la verdad, muchas veces tuvimos cosas. Pero la verdad que hoy podemos, frente a todos los argentinos, decirles vieron, teníamos razón en las cosas que hacían. Hasta la oposición ahora nos da la razón. Miren qué importante las cosas que hemos logrado. Por eso, queridos compatriotas, queridos santacruceños y santacruceñas, ya con esta voz que no me da más, pero con el corazón y la cabeza, que espero me sigan acompañando, les doy un beso muy grande a todos los argentinos y a mis comprovincianos en particular. Muchas, pero muchas gracias.
Miles de personas marcharon en Jujuy en el 39º aniversario de la noche del apagón. En 1976, las fuerzas represivas que actuaban en esa provincia detuvieron alrededor de 450 personas amparados en los cortes de energía eléctrica que se producían cada noche en las localidades de Libertador, General San Martín, Calilegua y El Talar. 33 personas hoy continúan desaparecidas.
Internacional.
Un tiroteo en un cine de Estados Unidos dejó un saldo de 2 muertos. Ocurrió en Luisiana, donde un hombre, sin mediar palabra, extrajo un arma de sus pertenencias y atacó a los concurrentes. Entre ellos, los fallecidos, se encuentra el atacante, mientras que 7 personas resultaron heridas.
Deportes.
Enzo Francescoli anticipó que River va a pedir postergar la Suruga Bank para diciembre. Esta copa tiene que jugarse el 11 de agosto, en donde enfrentará al Gamba Osaka. El manager del millonario dejó en claro que le gustaría jugar el Mundial de Clubes, siendo campeón de la Copa Libertadores.
La verdad que es una situación de estas raras que tiene la Conmebol, ¿no? Pero bueno, hay que aceptarla tal cual es, y la verdad que, bueno, obviamente, si no pasa lo que creemos que ojalá pueda pasar de ser campeones, obviamente en el momento va a ser una frustración, pero después sabemos que tenemos por delante algo que va a ser importante para el club, a todos los niveles, económico y deportivo, así que bueno, lo enfrentaremos también de la mejor manera, pero lo importante es ojalá podamos ir siendo campeones.
La temperatura en Buenos Aires, 7 grados 3 décimas. La sensación térmica, 6 grados 5 décimas. Humedad, 94%.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963 de Buenos Aires. Mañana también, viernes, estamos en vivo aquí. Los esperamos, la entrada es libre y gratuita. Traigan a los chicos. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Los 100 manjares más difíciles de comer.
Sí. Usted comió 99 ya.
Sí. Un informe de nuestro equipo de producción para saber cuáles son las comidas más difíciles de ingerir, de incorporarse.
¿Y en qué circunstancias?
En qué
también,
circunstancias, ¿no? Aparecen las dificultades y cómo resolverlas. Adelante.
Dice usted a punto de...
Digo yo a punto justamente porque estuve probando algunos de esos manjares imposibles de comer. Imposibles. Hay algunos que son imposibles.
Sí, plantean distintos problemas algunos manjares. Por ejemplo, lo que hace mucha miga, si usted está vestido de etiqueta o en un lugar, por ejemplo, sobre una mesa de vidrio.
Sí, pero...
Le hace todo un gran desastre.
Sí, pero empecemos con los que son difíciles de tragar.
Los
alfajores de maicena.
Sí.
Es muy difícil tragarlos. Muy difícil.
Sí, bueno.
Todo lo que sea seco y que provenga de Polonia.
¿Por qué?
La comida polaca es seca por definición. De ahí el refrán, seco como pastel de polaco. Ya que casi no hay agua en la cocina polaca. La gente come 20 alfajores de maicena, huevos duros,
polvorones,
gofio, una docena de vainillas, todo sin probar gota de agua.
By biscuit.
Están acostumbrados a la comida seca.
Mm.
Pero la persona que pertenece a otros países no puede tragar eso.
Y no
en muchos cumpleaños infantiles hay niños que quedan ahí exánimes, que deben ser llevados a la asistencia pública porque se han empastado con alfajores de maicena que no pueden deglutir.
Sí, porque le absorbe los propios fluidos bucales,
claro,
también llamados saliva.
Sí, sí. Son absorbidos, pero inmediatamente por una vainilla.
Sí.
Una by biscuit, por ejemplo, tiene un poder de absorción de medio litro.
No puede ser. No, sí, sí.
Vos metés una by biscuit en una taza de té y la chupó toda.
No.
Mirá, si no le está el té. Y está dentro la
todo by biscuit. Todo en
la by biscuit. Y está seca igual.
Todavía tiene resto.
Sedienta, sí, 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 sí. Hay gente que, en caso de inundaciones, arroja cajas de by biscuit desde los helicópteros para que absorban toda el agua de la inundación.
Bueno, también es útil para acustizar ambientes, sino que absorbe el sonido.
Con by biscuit.
Sí. Llena de by biscuit.
Sí, en algunas salas de grabación los músicos, en los momentos de espera, rasguñan la by biscuit, sí, y se la van comiendo. Eso es un inconveniente que tiene.
Rasguña las piedras.
Sí, de ahí salió
el tema
esa
mamá
canción. Fue compuesta en una sala de grabación donde rasguñaban la by biscuit. Otra cosa difícil de comer, por otras razones, es la torta de manzana.
¿Por qué dice? Porque estira la fruta y
porque no se puede cortar la manzana.
La rodaja
primero,
es la manzana.
Porque está la parte de abajo de la torta, una especie de base común.
Masa.
Y arriba, las manzanas cortadas en pedazos más bien grandes, con una especie de dulce muy pegajoso.
Sí, un almíbar.
Un almíbar. Bueno, usted le mete un tarascón a la manzana. La parte de abajo se corta, pero la manzana no, queda pegada. Y entonces se establece como una especie de pequeño puente de manzana entre la parte que usted tiene en la mano de la torta o de la tarta,
sí,
y la que usted tiene en la boca. Y ahí viene la desesperación. ¿Qué hago?
No, va avanzando.
¿Qué hago? ¿Cómo la rompo?
No, ya.
O sea, pido la colaboración de una persona, de un conocido, que rompa
no,
el
no
puente de manzana. Es difícil.
Es difícil.
Con la mano no se rompe. necesitan los dientes de otra persona, o eso sí, muy útiles son los cortaúñas.
Bueno, pero no más.
Yo suelo llevar cortaúñas, no tanto para cortarme las uñas, sino para cortar los pedazos de manzana,
señor,
de las tartas.
Por favor, eso.
Y lo peor es la expresión que nuestra cara toma.
Sí, es
una expresión asombrada, despavorida y completamente falta de seducción. Muchas novias nos dejan cuando nos pasa eso con la torta de manzana.
Bueno, incluso antes también nos dejan, pero...
No habla, ni hablar del destino de ese dulce, de ese almíbar, de esa manzana, suele caer al piso, en nuestra ropa.
No, se pega todo, absorbe. No,
se pega todo.
Se le pegan los mosquitos.
¿Cómo hace uno, después de haber comido ese avieso manjar, para volver a acariciar a su novia en los lugares más prominentes?
No, bueno, no.
No, te dice, sacá la mano de ahí porque estás todo pegajoso. Te dice, ya sin el amor que antes te tenía.
Sí, sí. Quizás un paliativo, no sé si una solución, pero sí un paliativo, es depositar la masa en el maxilar inferior, la parte de la base de la tarta, sí, y avanzar solamente con el maxilar superior por sobre las manzanas.
Y comerse las manzanas.
Claro, roer las
roer,
manzanas.
Roer, sí, royéndola.
Sí. Eso la arroye que
está
la arroye.
Bueno, sí, sí.
Y después le va a quedar solamente la masa.
Claro, pero lo que pasa es que al haberse comido la manzana, digamos, el deseo por la parte de abajo amengua.
Sí, sí.
Si ya me comí la mejor parte. Y entonces usted empieza a buscar un lugar donde tirarla.
Sí. La enrolla. La enrolla.
No, no se enrolla, se rompe. No, mejor es tirarla en una maceta.
Bueno, no.
Ahí donde todos tiran los bombones que no eran.
Sí, ahí se encuentra con todas las bases.
El bombón que uno creyó, que uno juzgó equivocadamente.
Sí. Bueno, también son difíciles algunos sándwich que sobrepasan la capacidad de ingredientes que puede tener, no es algo más o menos convencional. O sí, usted le dice, ponga 5, 6, 7, 8 ingredientes.
Esto de las hamburguesas que traen.
Una arriba del otro.
Que vienen como 5 o 6 capas con cosas que se escapan. Además, viniendo mayonesa y salsas refalosas.
Está todo muy lubricado.
Todo. Sí. Bueno, vos apretás los panes y los ingredientes de arriba, los ingredientes de adentro, mejor dicho, salen despedidos. Salen sí, despedidos, el famoso efecto, disculpen ustedes, gata parida.
Sí.
Y también se producen caídas de distintos ingredientes. ¿Qué se hace en ese caso? Se cae al suelo, digamos, una rodaja de carne.
Sí. Le sale también
un pedazo de queso, un tomate. Bueno, ¿qué hace usted? ¿Se agacha y lo junta? Sí.
No, no. Usted,
no.
No, no, una sola vez no. Como si no se diera cuenta, no se hubiera dado cuenta. Usted contó.
No, 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 pero yo tengo ganas de comérmelo.
Bueno, no.
Y me quedaron nada más que los dos panes sí, todos sí, mojados de salsa. Y lo bueno se me cayó todo. Yo lo junto.
No, señor, no puede andar juntando.
¿Por qué, doctor, es antihigiénico juntar? ¿Es antihigiénico? ¿Es peligroso para la salud? ¿O simplemente no es aceptado?
Es todo eso. No es aceptado.
Sí, todo esto se me cayó.
No, ya. No. No es aceptado. Es antihigiénico y es perjudicial para la salud. Es más, si usted se quedó con los dos panes y se le cayó todo,
sí,
tire los dos panes también.
Al lado de donde está lo otro.
Al lado
donde
está lo otro.
Siempre como diciendo, ¡ah, ah sí! Ahí sí, viene otro y se lo juntan todo.
Entonces ahí le va a decir el anfitrión o quien fuere, por favor, Alejandro, te voy a dar otro.
¿Quién te dice? El dueño del...
Ah, usted está en un local de...
Claro, si estoy en un local de ellos.
Y bueno, no, sí, igual le dice, sí. No, 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 claro, fue un accidente, por favor.
Claro, por favor, tenga piedad.
Si me puede reponer el asunto.
Sí, lo mejor es conseguir, si uno está en una fiesta, un plato grande.
Sí.
Entonces ponerlo arriba de una mesa y uno, agachado sobre el plato, come así, con ojos también despavoridos, y si se le van cayendo de la boca...
Es muy
pedazos
difícil.
De cebolla, gotones de ketchup.
Sí, tiene que ir empujando con la mano como los...
Claro, sí. O si se va cayendo arriba el plato, usted lo agarra con la misma mano o con un pedazo de cartón o algo y se lo va comiendo como puede.
Sí, el chivito uruguayo es difícil.
Sí, es muy difícil. Hay que tener cuidado con los escarbadientes.
A
porque sabiendo el carácter digamos, volátil
de los ingredientes,
de los ingredientes, bueno, tratan de amarrarlos con escarbadientes, pero a veces no los ves vos. No los ves emerger y le das como si no hubiera un escarbadiente, y ahí es cuando te ensartás.
Yes.
Muchacho amigo, que también habíamos ido a la presentación de un disco.
¿Ah, sí?
Entonces había hamburguesas, se habían preparado, y también eran muy grandes, qué sé yo, este muchacho le clavó los dientes, pero con desesperación, y se encontró con un escarbadiente que él no había calculado.
Lo atravesó el paladar.
Nosotros lo vemos que se quedó un poco así, ¿no? Y después le salía como un cuerno aquí entre los ojos, con una banderita de España.
Sí.
¿Qué es eso? ¿Sí, qué tenés ahí, la bandera española? Me parece que me ensarté, me dijo.
No,
me dijo así, porque no podía abrir la
boca. No, claro, ya le queda todo junto, el maxilar.
Y bueno, ahí me acuerdo que lo sacamos a la puerta y lo dejamos ahí.
No, señor, es una emergencia.
Y sí, para no arruinar la presentación del disco. Si no, viste cómo es, ¿no?
Sí, bueno,
o sea, mirá, se habla más del tipo que se ensartó que del disco.
Sí.
Entonces lo agarramos, que se lo sentamos enfrente, y pues no lo vimos más.
Señor. Y era bastante fácil, porque usted le empuja con el dedo o la banderita para abajo.
No quisimos hacer mucho lío, lo agarramos uno de cada brazo. Vení.
No, qué horrible, señor. Hay que mirar esas cosas que le ponen a los
sándwiches,
ya sean escarbadientes.
A veces el escarbadiente se te atraviesa en forma transversal en la glotis. Te queda así. Tráigame otro sándwich, pero sin escarbadiente.
Sí.
Eso también, un escarbadiente atravesado en forma horizontal en la glotis. A veces se te queda, pues te vas de la fiesta y te quedó ahí el escarbadiente.
Pero no le vas a
sentir. Sentís una molestia, pero está el escarbadiente ahí. Vas a comer al otro día fideo, por ejemplo.
Sí.
Se te quedan colgados del escarbadiente.
Un barral, como un toallero.
Como un barral, y pasan los fideos y quedan ahí colgando y tambaleando. Sí. Vos sentís, ¿por qué no me pasan? Y ahí vas al médico.
Claro, se vuelve.
Vas al médico, te examinan. Muy bien, mire. Usted tiene un escarbadiente atravesado en la glote como si fuera un barral.
Bueno, doctor, ¿y cómo se procede?
Bueno, hay que operar.
¿Qué, hay que partir el escarbadiente al medio?
No es tan fácil.
No es fácil eso.
Primero hay que hacer un análisis
de qué?
Sangre.
¿Para qué?
Bueno, para ver cómo está usted.
No, pero eso, estoy diciendo que tengo el escarbadiente atravesado.
Ahora, si usted quiere hacerlo a lo bestia, ahí sí, ¿no?
No, bueno, a lo bestia, ¿cómo sería?
Y le metemos un palo y le
sacudimos
hasta que se rompa, ¿viste? Pero,
no, bueno. ¿En algún momento no cede el escarbadiente y empieza a salir por afuera del cuello?
Esa es la otra forma de sacarlo.
Y lo va tirando.
Directamente se lo empujamos medio a un lado. Cuando hace punta se lo sacamos. Le va a quedar, Maidana, le va a quedar un agujerito en el cogote.
Sí.
No es nada. O sea, usted por ahí un poco molesto cuando toma sopa.
Sí, cuando toma agua.
Que va a empezar a gotear por el costado. Toma un que. Sí, se te está goteando. Sí, deja.
Sí, no. No, o se tapa con los dos dedos así y dice, qué frío.
Claro, con los dos dedos.
Claro, disimula otra cosa.
Bueno.
O te voy a ahorcar.
La sopa también
presenta. La sopa de cabello de ángel no se puede tomar de manera elegante.
No, claro, el problema es la elegancia. ¿No?
Quedan todos los fideos pegados.
¿Cómo toma la sopa? Cualquiera, ¿no? Incluso el caldo.
Sí.
¿Para dónde inclina el plato?
No,
¿para usted o para afuera?
No se inclina el plato.
¿Cómo se la inclina y cómo se la va a tomar si no, señor?
No se inclina.
Hay que inclinar. Lo primero que hago, la primera no, porque las primeras cucharadas se la van.
No, sí.
Pero después ya le queda poca, le tiene que dar un poco de profundidad.
No, en general es hacia usted. En general es hacia usted. Pone, si no, un grisín o un pan abajo del plato que le incline.
Ah, sí.
Como un atril.
Claro.
Y ahí termina de tomar la sopa.
Y llegado el caso, a mí me parece que lo último del plato, uno directamente se lo tiene que tomar del plato.
No, señor, que agarra. No,
así, y listo, y no desperdicia nada.
No, que no desperdicia es verdad, pero...
¿Cuál es la mejor manera de encarar la cuchara? la punta de la cuchara en dirección a la boca o el costado? ¿Por dónde aborda la boca a la cuchara?
Por la punta.
¿Por estribor o por proa?
No, por la proa, señor.
¿Estás seguro?
Sí, tiene que
¿no
estar
es peligroso?
Así. Depende hasta dónde se la meta.
Claro.
En general, uno se la introduce...
Sí, ya voy, señora.
No,
¿sí?
Sí. Uno se la introduce hasta donde termina la concavidad de la cuchara.
No, señor. No, usted se mete toda la cuchara adentro. Y dice que en determinado momento casi no se le ve el mango. No debe ser.
¿Cuánto se mete?
¿Cómo?
2/3 de la cuchara se mete adentro.
Para mí hay que...
De la concavidad.
Casi nada. Desde la punta...
Sí.
Uno así apenas empieza a efectuar un procedimiento de succión.
¡No!
Y entonces la sopita viene hasta la punta y además se va enfriando.
Bueno,
con la
sí.
corriente de aire que usted acaba de instaurar.
¿Y si se quema? ¿Si a usted le quema?
Bueno, si está, por ejemplo, la sopa está más caliente de lo que usted calculaba.
Está muy caliente, pero ya la tiene en camino...
Claro, ya no lo puede...
No hay marcha atrás.
La escupe.
No la escupe. No, tiene que, de algún modo, tragarla. ¿Tragarla?
Se sodea. Se agarra un sifón. Pero mejor un vaso de soda. Adentro.
Todo lo absorbe.
Y luego dice... ¡Ah! ¡Oh! Sí, también la puede mezclar adentro. Tiene mucha razón usted. Adentro de las fauces, mezcla la soda... con la sopa, así con movimientos, con esa elegancia,
sí.
Y listo. ¿Qué tal?
No, me parece una grosería. Usted está en una recepción de una embajada.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien.
Y no. Y le sirve.
Eso paina, ¿eh?
No dice nada usted. Tampoco vale preguntar. Vio lo que le sirve, lo come.
Sí, sí.
¿Es así?
Sí, sí, yo hago así cuando voy a esos lugares.
Bueno,
nada de qué es esto.
No, señor.
Adentro que llueve.
Sí.
Por ahí ni siquiera...
No puede
por ahí ni siquiera era para comer.
No, sí.
¡Ah, oh, qué rico! ¿Qué? ¿Sí comió en la servilleta? Oh, sí, un día sí, que me comí una servilleta. No sé si estaba usted.
¿Dentro de los sándwiches se comió la servilleta?
No. Habían servido... una especie de merenguitos chiquitos.
Mm.
Y uno de ellos no era un merenguito. Era una servilletita de papel.
Claro, las capelinas esas
sí,
de papel.
Me la comí.
Estaba bien, sería.
Estaba bastante más rica que los merenguitos. ¿Qué otras cosas? Bueno, los fideos, señor.
Bueno, sí, todo lo que es fideo, hay que enrollar, es un trabajo.
Sí.
Pero los fideos más difíciles son los huecos. Yo los fusiles al fierrito.
Es más dificultoso el largo, me parece a mí. ¿No?
Bueno, pero es largo también.
Es el largo y además hueco.
El largo y hueco.
Ah, no, prohibidos, están prohibidos.
Ese... le baja la presión.
El panqueque, señor. El panqueque, pero no el panqueque con cubierto. El panqueque en casa de su novia, el panqueque que acaba de hacer su suegra, por ejemplo.
Sí.
Lleno de un dulce de leche livianito, y usted lo tiene que agarrar, el panqueque enrollado ya con el dulce de leche, ¿eh? Y usted se le hace agua a la boca. A mí se me está haciendo agua a la boca en este momento.
Y en sus casas.
Ay, qué gana. Bien. Entonces agarra el panqueque haciendo equilibrio. Porque si usted pone una punta del panqueque más baja, se le cae el dulce de leche arriba del escote de su cuñada, por ejemplo.
No sabía que estaba comiendo arriba del escote de su cuñada.
Y no hay manera de no comer encima del escote de su cuñada. Bueno, y a veces ese dulce de leche está muy caliente.
Sí.
Y entonces su cuñada, que también tiene lo suyo... empieza los gritos.
Me quemo.
Ay, 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 que me quemo. Y ahí usted agarra un sifón, lo más correcto es soltar el panqueque a como de lugar.
Sí.
Agarra un sifón y la sodea.
No, señor.
A su cuñada en el escote. Que va a ser el mejor momento de la fiesta.
Bueno, probablemente para
¿qué
el
momento
resto
se gustó más? Sí, cuando fulano la sodeó a fulanita.
No, señor, el procedimiento con el panqueque es hacer una cuña en uno de los extremos del panqueque, con, lo puede hacer con un tenedor o con estos dos dedos,
ajá,
índice y mayor, y de modo tal que eso frene el devenir del dulce de leche hacia afuera.
Ah, ¿como trabándolo?
Como trabándolo.
Es muy difícil.
Un bypass.
Ese dulce de leche se escapa por todas partes, señor.
Y por algún lugar, bueno, pero usted cómo muerde, lo aprieta, no aprieta el
panqueque. No, no hay que comer, panqueque no hay que
¿cómo
comer?
¿Cómo no va a comer
el panqueque? No, no, prefiero no, qué sé yo, y siente que sí. Y se muere de ganas.
Sí, sí.
Se muere de ganas.
Eso no lo puede evitar.
Ay, qué ganas.
Justo hoy comí panqueque antes de venir acá. Mire.
¿A dónde?
No,
no diga que por acá porque no creo que haya.
No, a mi casa.
Por acá te hacen panqueques, pero no de dulce de leche.
¿Y de qué?
Nos hacemos de Nutella. Sí, tenemos panqueque de Nutella con pedazo de rabacillo.
Pero, señor.
¿Qué sé yo?
Neguido Nutella. Bueno.
Bien. Una
Torcuato de Nutella también.
Una cosa, yo no sé si conviene comer, es la pizza.
¿Por la mozzarella, dice usted?
Sí, por la mozzarella. Y por la temperatura, lo mismo que la empanada.
La empanada sí es...
La empanada tiene adentro una temperatura que desconocemos. Sí. Y un relleno que desconocemos.
Todo se desconoce de la empanada.
Es desconocido todo en la empanada. Primero no se sabe de qué es. ¿Y hasta qué punto uno puede llevar la indagatoria? ¿De qué son? Entonces te miran como diciendo, coma lo que le da.
Sí, es así, más o menos.
Suponete que, bueno, no importa de qué sea. Pero por ahí adentro están muy líquidas. Se ha formado una especie de líquido.
Sí, algunas
no estaba calculado ni por los cocineros.
Son de sopa, varias
sí, empanadas. Claro, que parece... sí, ¿de qué son?
Sí,
sopa.
Sí, sopa de dalitos.
Entonces sale agua hirviendo. Hemos dicho que la temperatura interior de una empanada es más o menos la de la superficie del sol.
No puede 6.000 ser.
6.000 grados centígrados.
Me parece que tanto es demasiado.
Y no parece, porque... La piel de la empanada, la masa, está más o menos, pero adentro.
¡Oh!
Y más si tiene una papa.
La papa es tremenda.
La papa está mucho más caliente que todo lo otro. ¿Usted cómo se empieza a respirarse?
Sí, tiene que hacer, bueno, ese jadeo. ¿Es suyo o es de su cuñada?
Lo mejor, para ser previsor, es morder un cachiquito. ¿Así chiquitito?
Sí.
¿Así? Y un agujerito, una punta de la empanada.
Una chimenea.
Una pequeña chimenea. Y después me empieza a soplar. Y ve que sale un humo de adentro.
Sí.
Una fumarola de azufre.
Y laverno.
Que el Vesubio es un poroto al lado de eso. Y después ahí le va abriendo de a poco, le va abriendo de a poco. Y así en una hora, dos horas se la come.
Bueno, no. Sí, la empanada es difícil. Además que no puede ser abandonada la empanada. Una vez que usted la agarró...
Te la tenés que comer toda.
Sí, sí.
Queda fe.
No puede dejar ahí acostado.
Además, toda la maceta esa ya está llena de...
De
bombones, de comida, de panqueques.
Van abriéndole... El otro día en La Plata había varias empanadas, todas hechas chimenea.
Estaban comiendo como
había uno.
En La Plata. Estábamos haciendo el programa y por hoy miro por un costado.
Sí.
Viene un tipo con una pizza. ¡Hay pizza! Grité yo. Como diciendo, arrimen una porción para acá, ¿no? Y había empanada. Y la gente las iba dejando.
Todas agujereadas.
Entre los mensajes, cuatro empanadas.
Sí, señor.
Mordidas todas.
Mordidas por nuestro estado.
Eran casi todas las de berenjena, porque nadie las quería, pero hasta que no te las comes no sabes de qué son.
¿Se hacen empanadas de berenjena?
Buenas tardes, sí.
Sí, buenas tardes.
Tenemos de berenjena... De soja, de zapallo y vacías.
Pero, bueno, una docena de vacías, deme.
Sí.
No, me han dicho que con la berenjena se pueden hacer casi cualquier comida.
Sí, si uno no tiene mucha exigencia, se puede hacer.
No, se puede hacer con berenjena. Usted puede hacer lasaña de berenjena.
Lasaña de berenjena. Milanesas que en realidad son de berenjena.
Sí.
Ah, y vos creés que es carne, hasta que le metés el tarascón.
Claro.
Y ese es uno de los peores desengaños que uno puede sufrir en la vida, ¿no?
El vegetariano que recién se inicia...
Pizza de berenjena, las come Rolón.
No, ¿cómo es?
A mí, por favor, tráigame
Una de musarela con berenjena. Y otra para Lucas. Y le obliga a comer. A los que van con él le obliga a comer lo que él quiere.
No, ¿cómo le obliga? Sí, sí, señor, sí, por sí. favor. Lávese la boca para hablar
sí, de... Sí, eso te dice Rolón. Bueno, ¿qué más va a querer?
Es que no se puede comer nada, entonces.
No se puede comer nada.
En público no se puede comer
nada. Todo es muy peligroso.
Ahora, el sándwich de miga, por ejemplo, cuando están en las pilas de los bloques de sándwiches de miga, y usted ve que el que a usted podría llegar a interesarle está por la mitad.
¡Oh! Sí, sí. Claro, ahí
espera a que baje la pila.
Está en la captura.
Hay que esperar.
Y hay que esperar, pero por ahí viene un tipo y le levanta la pila y se agarra el que usted... Estaba esperando.
Al tipo lo conozco, sí.
Sí. Lo que sí no hay que hacer es ir sándwich por sándwich con los dedos y menos mojándoselo. Mojándoselo con saliva como quien cuenta plata.
Sí. ¿Sabes?
Este no.
No es un fichero, señor, son los sándwiches de miga.
Y otra cosa que te puede pasar es que levantás un sándwich triple y agarrás, ponele. La mitad de uno o uno y medio.
¿Dónde termina un sándwich?
Agarrás uno y medio, o sea, le metiste el dedo justo en medio del jamón. Y quedaste agarrando algo que en vez de tener una tapa de pan, tiene una tapa de jamón. Y todos te miran. Entonces volvés a la pila y no sabés si dejar el pedazo que sobra o agarrar el que te falta. Pero si agarrás el que te falta, puede ser que sigas de largo.
Sí.
Y empieza a meter dedo y nunca saques un sándwich entero.
Así
sin contar
está.
Con el peligro de que los nuevos sándwiches traen ingredientes que ya no quería.
Ananá.
Descubrís en el sándwich nuevo una berenjena, un pedazo de ananá.
Sí, el ananá.
El otro día, uy, no me acuerdo dónde, ya me voy a acordar. Me parece que en La Plata. Y le metí la mano así una pila de sándwiches. Ananá. Y había un ananá dentro.
¿Por qué le ponen ananá a los sándwiches? Yo creo que no saben qué hacer con el ananá.
No, para mí son personas que están así para hacer daño. Especies de terroristas que se meten dentro de las panaderías y meten para hacer daño, meten
ananá.
Vamos a meter ananá. Y después se ponen a mirar. Sí. Y vos, ¡ananá! Se ríe.
Y después le hace para bajarlo, le da una copita de anís.
¿A quién le venden el ananá?
¿A quién le gusta el anís?
¿A quién le venden el ananá? Para hacer un sándwich. Ay, deme por favor tres ananás que tengo ganas de comer sándwiches de miga. ¡Está loco!
Los proveedores de las panaderías que llevan ananá como única
para fruta. Para mí ahí hay un curro. ¿Cómo
pues?
A mí no me venden ananá, pero ni con un revólver en la nuca.
Sí, y es difícil de comer además en el.
Ahora,
en el
una mesa. Cosa que me llama un poco la atención es que para conservar los sándwiches, arriba le meten, incluso en las casas, unos repasadores con una mugre.
Sí. Tiene que estar húmedo.
Tiene que estar húmedo y ya está húmedo de la mugre que tiene los repasadores. Sí. En mi casa los repasadores están siempre húmedos. Húmedo porque seco la escupida del mate.
No.
Cuando termino de tomar algo, limpio la mesa con el repasador y después agarro y se lo meto arriba a los sándwiches que sobraron. ¡Pará, loco!
No, y además, y los sándwiches.
Limpiando abajo la pileta con el repasador y lo metí arriba de los sándwiches.
Y el que tiene tomate queda muy mojado.
A veces se moja mucho el sándwich.
Casi babeado.
Sí, los agarrás, los apretás un poco y parece una esponja.
Sí.
Hay que exprimirlo un poco y después te lo morfás.
Esto ya lo comió alguien de ellos.
Sí, sí.
Bueno, el sándwich rumiante.
Me voy a retirar.
Bueno, no vamos a comer nada entonces. Vamos a dejar...
Comer, porque además creo que es tarde. Lo que conviene hacer en las fiestas, donde hay sándwiches y cosas... A mí me gustan las fiestas donde hay cosas que se pueden llevar, que se pueden acarrear.
Por ejemplo,
la lenteja me gusta, pero no te puedes afanar lenteja de una fiesta.
No, señor.
Salvo que puede ser que te llegue a poner un termo.
Bueno.
Empezar a meter lenteja dentro del termo y te la lleva para tu casa.
Pero se le nota, dice el señor, ahí tiene un termo. Y le dice, no,
pero
tiene que andar ocultando.
Por ejemplo, sándwich de amiga, fantástico. Empezar a meter en los bolsillos. Acá.
Pasa por pañuelo.
Bien, claro, acá arriba.
Sí.
Bien, lo doblás un poquito, pues es un pañuelo.
Sí.
Adentro, el bolsillo de atrás, con la libreta de enrolamiento.
Bueno.
Y llegás a tu casa y decís, ay, mirá lo que les traje, sándwiches de migas. Empecé a hacer de todos lados los sándwiches de migas.
Con pelusa sale de la bolsita.
Una persona bien vestida, ni hablar si lleva sobre todo.
Sí, sobre todo.
Lleva sobre todo, tenés tranquilamente 36, entre 36 y 48 sándwiches de migas.
Es un albergue de sándwiches de migas, sí, sobre todo.
No conviene en la espalda.
No.
Y menos, y sostenido por el cinturón tampoco. En los bolsillos nada más. Sostenido, sí, por el cinturón, el sándwich de mía, por ahí se te va para abajo.
No, es eso.
Se te va para abajo y por ahí te estás despidiendo. Sí. Y te sale un sándwich de mía por abajo el pantalón. Y dice, mire lo que se le sale por abajo el pantalón. ¿Qué dice usted? Un sándwich de mía. Sí. Ah.
Eso le, se le está saliendo una naná por ahí abajo.
Es una berenjena. Bueno, ya está, ya, ya estoy recontracargado. Última advertencia, cuidado en el colectivo. Vaya en taxi, ya afanó.
Ah, no, sí, para...
El colectivo te empiezan a apretar.
Se aprieta todo.
Y ahí pasa con los sándwiches de...
Le empiezan a salir los ketchup para arriba, las mayonesas y todo eso.
Señores, vámonos.
Nos vamos, que en un rato ya va a estar el sordo de ANSES por acá.
Bueno, ¿alguno me decía un sándwichito?
¿Algo? ¿Algún copetín?
Habíamos traído, pero... Lamentablemente no vino Piedraíta, que era el que los iba a traer. Habíamos comprado 70 docenas.
¿70 docenas?
70 docenas hay en esta casa. Así que otra vez será. Muchas gracias. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral, 26.215 y 26.571.
La Argentina que queremos somos vos, yo, todos. Los que mandamos a nuestros hijos a la escuela para que sean mejores personas. Los que nos rompemos el alma trabajando, porque sin esfuerzo no se consigue nada. Los que nos indignamos cada vez que vemos una familia viviendo en la calle. Vota con la cabeza y con el corazón.
Margarita Estorbiza, precandidata a presidente. Miguel Ángel Lagarde, precandidato a vice. Frente Progresista, lista 132. MS Igualdad y Decencia.
¿Nuestro desafío cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas.
Se hizo lo que nadie había hecho. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli y ARGA, tu contribución, tu aporte a la salud.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Elisa Carrió ligó con el narcotráfico al gobernador de la provincia de Santa Fe, a Bonfatti. Diputada nacional del Frente Progresista por la provincia de Santa Fe, Alicia Siciliani.
Yo no lo analizo, creo que le hace mucho daño a la política. Hemos trabajado mucho para construir un espacio socialdemócrata en la Argentina y esta señora se ha encargado de destruirlo. Jamás diría que tiene un problema de cordura. Por suerte no tiene poder político. Es una persona muy inteligente, es una persona muy autoritaria.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¿Te acordás que hace poco te contamos que los consumidores íbamos a estar mucho más protegidos? Es porque ya implementamos un nuevo sistema de solución de conflictos. Si tuviste problemas con algo que compraste o con un servicio que contrataste y la empresa no te dio una respuesta adecuada, ahora tenés Consumo Protegido. ¿Cómo funciona? Te comunicas con Consumo Protegido y vas a una conciliación donde la empresa, vos y un conciliador van a buscar llegar a un acuerdo para solucionar tu problema. Es gratis para vos y obligatorio para la empresa. Y como el conciliador es especialista en temas de consumo, no hace falta que vayas con un abogado. ¿Viste qué fácil? Los consumidores ya estamos más protegidos. Más información al 0800-666-1518 o www.consumoprotegido.gov.ar. Consumo Protegido, siempre de tu lado. Presidencia de la Nación.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral, leyes número 26.215 y 26.571.
Elisa Lilita Carrió, presidente. Héctor Totiflores, vice. Lista 135F.
Cambiemos.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital, 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
Siempre es hoy, con Daniel Tognetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
A partir de ahora va a haber parquímetros y va a haber grúas para el acarreo. Estamos en contacto con Eduardo Einstein, que es el autor general de la Ciudad de Buenos Aires.
El servicio de grúas hoy debiera haber sido reestatizado. Un contrato que está vencido desde el año 2001, que tanto el ingeniero Macri critica los subsidios estatales, subsidia el servicio de grúas todos los meses desde esta transición. Refiriendo 4 millones de pesos. Bueno, aparentemente ahora el gobierno de la ciudad dice que mañana va a abrir los sobres. De cumplirse, habrá 5 empresas de grúas, no solamente 2, estacionamiento medido, a través de parquímetros. Por ahora lo que tenemos es un contrato vencido y una situación que sigue siendo la misma hasta ahora.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.571.
La victoria es la victoria de la educación. Con la educación gana el saber. El saber que tus hijos están donde tienen que estar. Y el saber que a tus hijos les puede ir aún mejor que a vos. Esa será la victoria de ellos y también será tu victoria.
Scioli para la victoria. Lista 131A, Frente para la Victoria. Presidente de la Nación, Daniel Scioli. Vicepresidente de la Nación, Carlos Zanini.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Aquí tenemos un mensajito en un papel. Dice, somos las 4 que estamos al fondo.
¿Dónde están?
Dice,
se fueron.
Traje por primera vez a 3 amigas, o sea, una sola vino.
A ver, ¿dónde están? Esto para dice... traerla y que se escondan, para eso no la traiga nada, sí. Es esto.
Señor. Dice Sabina de Tapiales, que dice que usted tiene que simular como que la conoce. O sea,
¡hola!
Hola, Sabina.
¿Qué tal? Bien. ¿Nada más?
Nada más por ahora, no tengo acá.
Para eso, bien.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo Arnaldo Garcés. Te acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Bien, maestro. Buenas noches.
Buenas noches.
Aquí para Anita le piden golondrinas.
Golondrinas. Espera que voy a buscar una orquestita.
Ahí viene.
Medio violinosa. Aquí tengo esta. Ahí va. Qué raro, ¿eh?
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano, alma criolla errante y viajera, en el veneno de su leyenda. Golondrina con fiebre en la sala, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otro camino, la brújula loca de tu corazón. Creo criollita de mi pueblo, perversa de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en sus brazos amantes unido conmigo, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo. Las alas plegadas también yo he de volver.
Moreira, usted está debiendo desde ayer algo de Gilberto Gil.
Ah, sí, por favor.
A ver, a si ver. Puede ir liquidando.
Ahí va.
Popping on the sump, one cheer song, began a tambourine. Quamma ain't the gun, one little samba. Quamma ain't the death, you samba, now we are rumba. Eu vou misturar. Miami, conga, pacabana, chiclete, só misturo com banana. E o que samba, bate cara assim, bate um dedo, bate bom bom. Bate bom bom bom, yeah. Bate bom, quero ver a grande confusão. Bate bom bom bom, yeah. Amado, quero ver a grande confusão. Mas em compensação, quero ver o boogie boogie de pandeiro violão. Quero ver o tiozão de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tiozão de frigideira numa batucada brasileira. Oh, oh, bate bom, bom, bom. Bate bom, 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 meu. Bate bom. Quero ver a grande confusão.
Para Evale Cadecani le piden Amor de Estudiante.
Sonriente que cura virtud, es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un corazón. collar de amores de mi juventud. Fantasma del pasado, perfume de ayer, que evocaré doliente plateando mi cielo, bandada de recuerdos de un tiempo querido, lejano y blondo que no olvido. Amor estudiante, flores de un día son.
Pablo le pide Yesterday. No sé, ¿esa la hace con el trío o la puede hacer usted, Moreira?
No, la puedo hacer. No sé si me acuerdo.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now this is only here to stay. Oh, I believe. Yesterday, suddenly, I'm not half the man I used to be. Just a shadow hanging over me. Oh, yesterday, came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. Said something wrong, now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Bueno, muy bien, tenemos algunos minutos más. Algunos, me
salió. Nos vamos. Como... ¿Con
nos
qué quieres?
¿Nos marchamos?
Sí, vamos a marchar.
¿Con qué nos vamos?
Ya viene el tiempo de show por algo de plata, pero bueno, música, mañana estamos aquí.
¿Mañana qué?
Mañana estamos aquí. Bueno. En Corriti 5963, los espero. ¿Dónde va Moreira?
Ah, va a agarrar la pandera.
Va a agarrar la pandera.
Vamos a cantar esta alegre canción.
Ay, ay, ay. No veremos triste amargado. Triste y sin amor, no veremos triste y amargado, porque la chica de al lado dijo que no. No veremos triste y amargado, veremos triste y amargado, porque la chica de al lado dijo que no, dijo que no. Veremos triste, dijo que no. Veremos triste, dijo que te puedo decir.
¿Pero qué dijo?
¿Qué dijo?
Que no va, que no, que no, que no. Que no.
Que no.
Adiós.
Adiós.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2. La temperatura en Buenos Aires, 7 grados 3 décimas, humedad 94%. Mariano Recalde se refirió al problema en aerolíneas. El titular de la empresa negó que haya sobreventa de pasajes y que la venta está abierta.
Está abierta la venta de pasajes. Todo aquel que quiere sacar un pasaje, mientras no esté lleno el vuelo, va a poder sacar su pasaje a cualquiera de los 36 destinos a donde ahora vuela Aerolíneas Argentinas dentro del país, o a cualquiera de los destinos internacionales. Está abierta la venta de pasajes.
Creció la cantidad de turistas argentinos en el exterior. Así lo dio a conocer el Ministerio de Turismo de la Nación y el Instituto Nacional de Estadística y Censos. 3.820.000 argentinos viajaron a otros países entre enero y mayo pasado. Esto representa un incremento del 11,6% respecto del mismo periodo, pero del año pasado.
Internacional.
Donald Trump quiere construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México. El candidato a presidente norteamericano por el Partido Republicano insistió en que es necesario llevar a cabo ese cometido solo en algunas partes de la extensa frontera. Lo dijo durante una visita a la ciudad de Laredo, en Texas. Reiteró su mensaje acerca de que México envía a sus criminales a Estados Unidos.
Deportes.
Está cerca el acuerdo entre el Manchester United y el Paris Saint-Germain por el pase de Ángel Di María. De acuerdo con el sitio France Football, el club francés va a desembolsar 65 millones de euros por el traspaso. Entre hoy y mañana se concretaría el pase al equipo dirigido por Laurent Blanc. La temperatura en Buenos Aires, 7 grados 3 décimas. La humedad, 94%.
Radio Noticias del Plata. Siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional. La síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia.
En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Maxi Adobato, Igor Polacou, Javier Ruedas. Producción Esteban Niglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.